Por la señal de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús comenzó su predicación, pues como es lógico, la comenzó solo, no tenía discípulos, no había llamado a sus apóstoles. Empezó a predicar, como sabemos, en la región de Galilea, allá, como dice el Evangelio, en la región de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles. ¿Y qué empieza a decir Jesús? ¿Cuál es su primera enseñanza o su primer reclamo? ¿Con qué palabras empieza su predicación, que después dirá otras muchas? Pues sabemos muy bien que empieza diciendo: conviértanse y crean en el Evangelio. O también: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y no vaya a ser que, como es el primer mensaje, y ya después siguió y siguió y siguió, que nos olvide que lo primero que nos dice cada vez que viene a nuestra alma, cada vez que nos visita, es esto: conviértete. Conviértete. Necesitas convertirte. Siempre necesitamos convertirnos. Y puede resonar hoy en nuestros oídos su palabra: conviértete, conviértete, conviértete. ¿Y qué me va a decir mañana? Conviértete, conviértete. ¿Y qué me va a decir en Cuaresma? ¿Te parecerá que es un tema de Cuaresma nada más? Y es que parece que en Cuaresma siempre nos dicen conversión, conversión, pero es un tema de siempre, no solo de un tiempo litúrgico, ni siquiera de algunas situaciones de la vida, sino siempre. Hoy tengo que convertirme. De aquí a lo que falta del día, y yo me tengo que convertir desde que empezó mi jornada. Pues el tema de esta meditación es conversión y sacramento de la penitencia. Conversión permanente. Dice que el hombre está in statu conversionis, en estado de conversión. Nunca puede decir ya, ya. No voy a cambiar, no voy a luchar, no voy a hacer más, porque ya, ya llegué, ya, ya me meta. Y hasta aquí di, sería una manera de decir: esta persona pues va a empezar a retroceder. O ya se hizo viejo, ya se le anquilosó su corazón, porque el hombre, por definición, es un ser de deseos. Y siempre desea una nueva ascensión, una nueva conversión. Por eso decía San José María que él hacía continuamente de hijo pródigo, porque el hijo pródigo es como el modelo de conversión. Y yo, qué mala decisión tomé verdaderamente. ¿Cómo le fui a pedir a mi padre la herencia? ¿Cómo fui a dilapidar, a desparramar, a tirar ese dinero que él había conseguido con tanto trabajo? ¿Qué daño le hice al apartarme de su casa? ¿Qué mal me la estoy pasando cuidando cerdos y comiendo estas bellotas? Pues voy a ir a mi padre, voy a convertirme. Y San José María decía: yo la estoy haciendo de hijo pródigo constantemente. Inistato conversiones. Por eso podemos pedirle al Señor en esta oración, como siempre: ¿en qué quieres que me convierta? ¿Qué puntos de conversión te gustaría que te diera? Y quizá notemos inmediatamente que nos dice: fíjate que me gustaría más que me dieras una conversión a la cruz, por ejemplo. Una conversión a amar la cruz. porque de repente empiezas a irte por el camino inclinado del aburguesamiento y de la mediocridad, y empiezas a lo mejor a quejarte y a tener rechazo de la cruz. ¡Ah! Conviértete. Conviértete a un mayor amor a la cruz. Y a lo mejor me dice, pues estás tratándome de una manera un poco tibia, un poco pues como horizontal, como que no te ilusiona la comunión, por ejemplo, o la oración. Como que me estás tratando de lejos, de conviértete a un amor mayor. Conversión. Es aquello que pues también en Cuaresma se menciona mucho de la metanoia, del cambio de corazón. Mi corazón estaba fijo aquí y ahora lo voy a poner allá. Se cambió, se mudó de lugar, ya no está donde estaba. Ya no está a lo mejor pues en mí, ya está en él. Ya no está en estos líos mentales que me estaba haciendo, sino estoy en su corazón. Ya me estoy metiendo más en Cristo, estoy yendo más a Él. Dentro de esos correos que a veces llegan, pues uno y una pequeña historia que quizá nos puede servir en esto de la conversión. Es como un escrito literario, como una analogía de una persona que empieza a decir: me encuentro en el quirófano, acostado boca arriba, la cabeza en una almohada pequeña y las luces deslumbrantes sobre mi rostro. Pues es una experiencia que a veces podemos haber tenido, y me están operando, me van a operar, van a hacerme una intervención, estoy ahí tendido en la plancha con pues una lucesota que me está dando en la cara. Luego dice, se está realizando una operación a corazón abierto, el mío. Me levanto un poco y puedo ver al médico. Él gira su cabeza hacia mí y con voz suave y confortante me dice, tu corazón se encuentra endurecido y envejecido. Es muy peligroso. Pues tiene un corazón ya duro. Ya tiene poca flexibilidad, es un músculo que se va anquilosando, está endurecido y envejecido. ¿Endurecido?, pregunto sorprendido. Y envejecido, añade. ¿Envejecido a mi edad? ¿Cómo puede ser? Pues sí, una persona joven debe tener un corazón viejo, se ha envejecido. El médico gira su cuerpo hacia mí y me dice, endurecido y envejecido. Algunas cosas producen ese efecto. Tu falta de examen personal, tu sopor de virtudes adormecidas, las pasiones, la falta de oración, las pocas visitas de Dios en él. Pocas personas saben esto, viven de esta manera y mueren pronto. No es bueno que continúes como estás ahora. Necesito cambiarte el corazón. Cosa tan profunda, me va a cambiar el corazón. Yo quise cambiar mi corazón antes, pero no pude. Ahora lo veo claro, yo solo no podía. Gracias por traerme aquí, digo, inclinando la cabeza hacia atrás de nuevo. Él toma mi mano en un gesto de comprensión y yo agrego en un hilo de voz, sigue por favor, haz lo que desees conmigo. Y Jesús siguió adelante con la cirugía. Bueno, te voy a tomar tu corazón, ojalá digas, te lo voy a ir cambiando. Es más, Señor, a lo mejor puedo decir, cambia mi corazón por el tuyo. Este corazón envejecido y endurecido que a lo mejor ya no quiere, pues no sé, modificar algunas cosas, que ya se ha derrotado, que ya le falta ilusión, necesita un cambio de corazón, un corazón que está lleno de temores, y va a decir, por eso conviértete, 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 conviértete. El problema siempre está en ti. Como vemos, tristemente, que las cosas que pasan en el mundo o las cosas que pasan también en nuestro país o a lo mejor en un pueblo, por ejemplo, o en las situaciones del narcotráfico, o a veces en una misma familia, o a veces en el deporte, siempre se está diciendo, a ver, ¿quién es el culpable? Y siempre, curiosamente, el culpable nunca somos nosotros. Vamos a pensar, por ejemplo, pues sí, un matrimonio. Si yo hablo con el papá o con el esposo, ¿qué me va a decir? No, pues la culpa de que este problema matrimonial, ¿de quién es? Pues de mi esposa. Y si hablo con la esposa, ¿qué me va a decir? No, la culpa es de mi marido. Y si después vamos y decimos, pues ¿por qué México perdió este partido de fútbol? Pues vamos a correr al entrenador. El de la culpa es el entrenador. ¿Y por qué, pues, México está mal en la economía? Pues la culpa es del señor presidente de la República. Y si hay muchos crímenes en esta zona, la culpa es del narcotráfico o de los gringos que nos compran la marihuana. Pero nadie dice, no, mira, el problema está en mi corazón. Si yo cambiara, si yo tuviera esta humildad, estaría en la verdad y las cosas afuera empezarían a cambiar, porque ya cambié yo. Pues sí, decía nuestro padre que si hacemos ese cambio, decía, habrá un bribón menos en el mundo. Y si quieres cambiar el mundo, pues empieza por cambiarte a ti. Ese es el secreto. Si no, no les eches la culpa. El otro día fui ahí a una reunión de los sacerdotes de aquí del decanato, y pues ahí estaba un sacerdote, pues ahí en las reuniones esas, de repente hay un momento de como de reflexión, y cada uno dice alguna reflexión, hay pues algunos pensamientos o lo que sea, pues como suele hacerse ahora, pues se ha hablado mucho de las enseñanzas del Papa Francisco y de la caridad, de la misericordia. Y entonces uno decía algo así que, pues que una vez le dijo a su superior, oiga, era religioso, uno de los sacerdotes religiosos por aquí, fíjese que no estoy bien en mi comunidad, no me encuentro bien en mi comunidad, tengo problemas con los de mi comunidad, cámbieme por favor, cámbieme de comunidad. Y el superior le dijo, pues ¿para qué quieres que te cambie? Si tu problema te lo vas a llevar. Te vas a llevar tu problema a otra comunidad. O sea, si el problema está en ti, da igual que estés en una o que estés en otra. Todas, pues vas a encontrar dificultades, pero es que el problema está dentro de ti, el problema está en tu corazón. Dice, pues que le había servido mucho y que había empezado él a tratar de efectivamente decir, bueno, si el problema está en mí, si yo cambio mi corazón, cambia el mundo. Si yo pretendo que cambie el mundo y no cambio mi corazón, pues va a estar siempre mal todo. Por eso dicen que a veces cuando nosotros señalamos a alguien así con el dedo, el culpable eres tú, el mal está allá. Tres dedos, estos tres, nos están apuntando a nosotros. Están diciendo, a ver, fíjate tú, no señales hacia otro, el problema está en ti. Ve tu corazón, vas a ver que ahí está el mal. Si tú tuvieras el corazón de Cristo, si te convirtieras en eso, en la caridad, por ejemplo, o en la penitencia, o en la piedad, o en el apostolado, o en la pobreza, o en el servicio, o en el amor a la Eucaristía, si cambiaras un poquito tu corazón, si dejaras de estar tan duro, empezaría todo a mejorar. Si el problema no es que los demás tengan defectos, el problema es que yo tengo mal carácter. Y en vez de estar buscando culpables, voy a empezar por mí. Se habrá mejorado todo. Y por eso podemos preguntarle al Señor, ¿qué punto de conversión esperas de mí? ¿O cuáles? A lo mejor no es uno, son varios. A lo mejor tampoco voy a decir que son 50, ¿no? A lo mejor pues, dos o tres. A lo mejor siempre nos va a decir a todos, mira, pues tu conversión siempre tiene que ser una conversión a una mayor vida espiritual, a una mayor unión conmigo. Conviértete más y más a mi amor. Pues vamos a pensar y en esta conversión tenemos pues la gran ayuda que nos da la oración de escucha, voy a oír a Dios, voy a oír la voz de Dios, no tengo miedo a lo que me pueda decir, a lo que me pueda pedir que cambie, es quiero darle aquello que me pida. Si tengo miedo y no quiero tratar ese tema, pues seguramente no voy a hacer buena oración, ni me voy a convertir. Pues llamaba al Señor, dime así claramente, yo estoy dispuesto a darte lo que tú quieras. ¿Cuál es mi punto de conversión? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Dónde no soy a lo mejor pues una persona, no sé, que haga equipo, que sea amable, que sea generosa? Y otra vez es que no voy a empezar a ver a mi alrededor. Que no se me endurezca el corazón y que no se me haga viejo. Entonces tengo efectivamente la oración de escucha y tengo el examen. El examen que muchas veces, pues en la noche a lo mejor ya no me va muy bien porque no me acuerdo muy bien, pero puedo hacer más espíritu de examen en la oración de la tarde, más con más calma, la mañana, cómo estuve, dónde te perdí, qué cosa no te gustó de mí, y también qué cosa sí te gustó, porque también lo que te gusta, pues, me lleva a darte más, a ser una persona muy positiva. Y luego podemos decir, y tenemos la confesión, por eso el tema de la meditación es conversión y sacramento de la penitencia. Me voy a convertir cada vez que voy a pedir perdón de mis pecados. Y también, como siempre, en conversión, puedo decir, yo puedo convertirme a una mejor manera de confesar. Por ejemplo, me lo va recordando que el sacramento de la confesión es una cosa sagrada. Es una acción de Cristo. Es una realidad de gracia. Y sabemos pues que como todo lo que se ejercita constantemente, pues es fácil que nos entre la rutina. Tengo otra vez que decir, a ver Señor, cuando yo voy a confesarme, te voy a pedir perdón a ti. El sacerdote cuando dice yo te absuelvo, no es su yo, sino el yo de Cristo. Igual que cuando dice esto es mi cuerpo, no dice esto es mi cuerpo, no es el mío, es el cuerpo de Cristo. El sacerdote te presta su voz para poder administrar los sacramentos, pues yo voy ante Cristo. Hay veces que a la gente le enseñan a confesarse así, a los niños, por ejemplo, si cuando llegues a confesar te di, ay María Purísima, sin pecado concebí, y luego, Jesús, te pido perdón de esto y de esto. Confesión, no es el Padre Fulano, el Padre Manuel, es Jesús. Y después, lógicamente, cuando voy a confesarme, tengo que tener muy en cuenta, decir, yo me acuso de tal y tal y tal y tal. Y tendré que decir, pues sí, la verdad es que yo voy a pedir perdón. Y no voy a adornar mi confesión con pretextos o justificaciones, yo me acuso. Y, por ejemplo, pues mi confesión no debe ser así, no tiene por qué serlo, no digo que así sea, pero no es nunca que yo vaya a decir faltas de otros. Son las mías. Y por eso siempre que voy a confesar me digo, por mi culpa, y por mi culpa, y por mi grande culpa. Y me golpeo yo porque yo soy el culpable. Y yo le voy a pedir perdón a Jesús. Porque tampoco es la confesión o la contrición. No es decir, ay, no sé, porque quedé mal, por ejemplo. Porque pues hice el ridículo, porque me humillaron, porque, pues, no sé, no me salí con la mía. Y voy a decir, oye, yo voy a ti, Jesús, a decirte, perdóname, perdóname, perdóname. Quiero tener contrición en mis pecados. Eres tú el que me vas a perdonar. Y por eso ¿no? Ya sabe, ya lo único que espera es que acepte yo mi culpa para darme su perdón. Otro día aquí en el retiro ese que estuvimos aquí, que es el libro que se leía en el comedor, el libro del Papa Francisco, de un reportero que contaba sus experiencias con el Papa Francisco y pues, lo ha acompañado en sus viajes. Y contaba cómo cuando el Papa Francisco estaba en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, hace ya varios años, de repente le dijo el Papa al arzobispo de Río de Janeiro, le dijo, consígame por favor un confesor, porque necesito confesarme. Y entonces le fueron a buscar un sacerdote viejito, creo que era un franciscano, que es un hombre santo. ¿Quién va a ser el confesor del Papa? Y ya se le trajeron a ese y se metió con el Papa y se lo confesó. Y al final el Papa le dijo, tome este rosario, le dio un rosario, y para que le sirva de recuerdo de que usted confesó al Papa. Y diga que usted me confesó. Dijo, pero Santo Padre, yo no puedo decir, porque no podemos decir nada de la confesión y de quienes se confiesan con nosotros. Bueno, yo le autorizo a que usted diga que el Papa se confesó con usted. Y este rosario se lo va a recordar. Porque pues yo soy un pecador. Yo necesito también convertirme. Y recordamos que eso quería poner San José María en su tumba. Quería que se escribiera eso. José María Escrivá de Balaguer, pecator. Orate pro eo. Rueguen, recen por él, porque aquí enterrado está un pecador. Y es bonito ver cómo eso es lo que le pasa a los santos. Los santos se sienten y se saben muy pecadores. Y en cambio, como decíamos, todos los demás que no somos santos, siempre estamos echándole la culpa de lo que nos pasa a otros. Y basta leer el periódico para decir, pues, el ministro fulano, pues tuvo este error, y el señor este, pues este otro, y... Total, nadie dice, pues aquí yo confieso que fui el culpable. Y entonces pues no hay contrición. Por eso cuando vamos a confesarnos, lo más importante es eso, es decir, oye, ¿te duelen tus pecados? ¿Te duele la ofensa que le has hecho a Jesús? No es otra cosa más que eso. Y descubro a Jesús ahí. Y soy consciente cada vez que hago un acto de contrición de que me estoy convirtiendo, por ejemplo, cuando rezo el yo confieso, o cuando digo el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de mí, ten piedad, yo soy un pecador. O cuando digo Cordero de Dios, quitas los pecados del mundo, pues quítame mis pecados, ten piedad. Y podría decir, pues voy a aumentar mi fe en este sacramento, voy a aumentar mi contrición para convertirme. Y pues quizá esa es nuestra ilusión, es decir, ¿dónde está mi punto de conversión? Todos los días nosotros meditamos este misterio en el tercer misterio luminoso. Jesús anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión. Casi como si dijera, no vas a recibir el reino de los cielos si no te conviertes, porque eres pecador. Así como estás, no lo recibes. Por lo tanto, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y recibirán el reino de Dios. Pues cuánto apostolado tenemos que ser también aquí en esto. Si veis que no busques culpables, no digas, no, mi mamá, mi papá, mi tío, mi vecino, pues, no sé, las cosas que pasan, desgracias en la vida. ¿Por qué no empiezas por ti? Porque uno dice, bueno, si yo realmente me convirtiera, ¿cuánta gracia atraería a mi familia, por ejemplo? Es que tengo un pariente que vive en unión libre y tengo otro pariente que es homosexual y el otro que pues, es muy borracho. Así que bueno, conviértete tú. Les vas a ayudar muchísimo con tu propia conversión. Pues arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a Dios. Es también lo que decía San Juan Bautista. El Señor continúa el mismo mensaje del Bautista. Y como decíamos, no es nada más para Cuaresma, es para siempre. Siempre necesito convertirme. Hoy me voy a convertir. En este rato de oración me convierto más a ti, Jesús. Y eso es lo bonito, que tú siempre me das la gracia para decir más profundamente en ti. Mayor intimidad contigo. Siempre me recibes. Y ese es también, en este sentido positivo, la actitud constante de María. Ella no tenía que convertirse de pecados, pero siempre podía hacer conversiones a un amor mayor, lo que se llaman las sucesivas ascensiones. Siempre podía crecer en plenitud de gracia. Es lo que le pedimos, que eso, que no permita que se nos haga duro el corazón, que no permita que nos hagamos viejos, aunque tengamos 90 años. Es que esta persona es joven de corazón. Siempre está queriendo darle más a Dios. Está en estado de conversión. Ya San José María, nunca termina nuestra formación. Nunca podemos considerarnos suficientemente ya, lo que sea, santos, apostólicos, virtuosos, piadosos. No. Siempre podemos ir a más, precisamente porque el horizonte es infinito. Porque dice, en las cosas de Dios puedes crecer sin límite. Pues que soñemos, que nos ilusionemos con ser así, como María, cada vez más de Dios, por estas conversiones permanentes, cada vez más llenos de su amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.